Bien, pues esta mañana nos trae la predicación Octavi y está basada en un texto de Mateo, el capítulo 9, los versículos del 9 al 13, que dicen: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Es un privilegio y una alegría poder estar aquí hoy con vosotros y compartir esa palabra y a ese Cristo y a este Señor tan grande que realmente no sabemos muy bien por qué nos han ocurrido las cosas, la familia, la iglesia, los hermanos, pero de alguna manera en ese gran puzzle que es la vida humana, que es cada vida humana, el Señor da sentido a nuestras vidas con su presencia y a través de su palabra. El texto que vamos a subrayar es el versículo 13, Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Este texto el mismo Señor lo dio al pueblo a través de Oseas, unos 800 años antes de su nacimiento en la tierra. El Señor ya le dijo a Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si hay una pregunta realmente importante, es: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hay algún propósito? ¿O todo se mueve en la confusión, el desorden? Y ni entiendo a los demás, ni me entiendo a mí mismo. ¿Quién soy? Y a eso respondo: no hay ningún ser humano que pueda realmente conocerse si no conoce a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Porque Él es el modelo, Él es la raíz. Lo puedo conocer a través de la revelación, porque el Señor así lo quiere, a través de sus atributos, a través de su palabra. Con ello no pretendemos en que podemos definir a Dios. Dios no se puede definir porque es indefinible, es infinito y eterno, trasciende tiempo y espacio. Él es el espíritu que llena el universo. L'esprit de Dieu omple l'univers. En cuanto a conocer, el mismo Oseas nos dice lo importante que es y casi lo único que va a prevalecer después de nosotros y todos los siglos. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como veis, lo que prevalece es el conocimiento del Señor. La dificultad de conocer a Dios es que nosotros hemos de separar las cosas. Hemos de separar el aparato por partes y definirlo con cada nombre. Pero no ocurre así con Dios cuando hablamos de Él, porque solamente lo podemos conocer en el todo y a través de su gracia, a través de sus atributos. Cuanto más conoces a Dios y le amas, así como a tu prójimo, cuanto más conoces a Jesucristo y meditas en sus enseñanzas y las practicas, más te conocerás a ti mismo. ¿Por qué? Porque eres imagen y semejanza de Dios. Si hay alguien que te conoce a fondo, es Dios. Que no es como tú te conoces a ti mismo, ni tampoco es como los demás te conocen, sino como realmente Él te ve y te conoce. Él sabe realmente quién eres y conoce tu imagen y quiere actuar en ti. Por desgracia, la ignorancia de Dios y de uno mismo está llevando a la humanidad a un estado caótico y destructivo, en donde se perfila la verdad de la profecía que emite Oseas de parte de Dios. Fijaros bien, 800 años antes, lo que dice, y veremos cuán actual es todo lo que dice ahí. Han pasado 2.800 años, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, aun las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Naturalmente no había ni una idea de que el mar pudiera estar corrompido en aquel tiempo. Y eso está ahí. Dice que no hay misericordia, que no hay compasión. Y este es el atributo de Dios que hoy quisiera subrayar. Un atributo sin el cual es imposible la armonía humana. Decía, la misericordia es el afinador de las diferentes cuerdas. Os reto a que, si queréis ver el humor de un músico, le deis la guitarra desafinada o el teclado desafinado. ¿Verdad, Sandra? Se pone de vuelta y medio. ¿Y sabéis por qué? Porque no le suena nada bien. Ya puede tocar misa, ya puede tocar lo más excelente que haya, pero el instrumento está desafinado. Ahora imaginaros un arpa con las cuerdas que tiene. Y si alguno o nosotros somos un arpa con las mismas cuerdas. Decía, la misericordia es el afinador de nuestro instrumento. De cada instrumento que sois cada uno de vosotros, solamente la misericordia del Señor puede poner armonía en nuestra vida. Como os decía, la palabra de Dios afirma reiteradamente que Dios es misericordioso. Como si de un estribillo se tratara y brotara de él y respondiera a todas nuestras interrogantes de por qué ocurren todas estas cosas. Y él responde, porque para siempre es su misericordia. Por eso alaben la misericordia del Señor y sus maravillas. En esta misericordia es como también en Proverbios Salomón nos recuerda y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es el padre del hijo perdido que es movido a misericordia. Es el rey que, movido a misericordia, perdonó una gran fortuna a su deudor, a su siervo. Es el Redentor, el misericordioso, que visita a la humanidad. Es su Hijo, el Señor Jesucristo, nos perdona, nos redime y nos justifica, y que en su gran sermón exhorta a los hombres diciendo, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El apóstol Pablo dirá a los romanos: ¿desprecias acaso la inmensa bondad de Dios, su paciencia y su generosidad, ignorando que es la bondad de Dios la que te invita al arrepentimiento? Jesús está lleno de compasión y lo vemos en todos sus encuentros. Lo hemos leído aquí en ese encuentro con Mateo, ¿verdad? Llama a Mateo, cobrando los tributos, enemigo de los judíos, enemigo de la religión, y lo llama para compartir su mesa. Naturalmente, esto crea ahí un mal estado. La mesa se llena de publicanos y pecadores. Y los fariseos, los religiosos, dicen: ¿dónde va este hombre? ¿Qué pasa con él? Están escandalizados. ¿Cómo es esto? Come con ellos, publicanos y pecadores. Sobre las comidas y compartir la mesa, las comidas de Jesús, dice, con los pecadores, fueron muy criticados por sus adversarios, pues para los judíos la comunión de la mesa significaba una íntima comunión de vida ante Dios. Sin embargo, Jesús mostraba con ellos el amor incondicional de Dios ofrecido a todos. La respuesta no se hace esperar y el reto está ahí. Aprended lo que significa misericordia quiero, porque misericordia, a través de Oseas, dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Acaso Jesús se opone o condena el sacrificio o unas normas religiosas, la liturgia, formas de alabar, costumbres, normas, leyes? No, en absoluto. Jesús no se opone a las formas, ni mucho menos. Como dice también en la palabra: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar lo otro. Dice también: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Espero que nosotros no nos traguemos el camello esta mañana, porque es muy importante, es muy importante. Tanto para los religiosos como para los teólogos, Jesús era un mal religioso y un teólogo desastroso, un impostor, un fuera de la ley, un mal judío. Por eso le persiguieron y le mataron. Decía que Jesús no estaba en contra de las normas. Pero si tenía que elegir entre el sacrificio y la misericordia, su elección era rápida y contundente. Dice la palabra: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Nos podemos preguntar, y con razón, ¿qué tiene que ver Oseas con su mensaje? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra época, donde ya no se dan los holocaustos o los sacrificios, donde el secularismo invade todos los sectores sociales? Y os digo que tiene mucho que ver, porque se sigue sacrificando a los seres humanos. Sigue habiendo holocaustos y sacrificios. Esta mañana, viendo las noticias, los bombardeos rusos y otros tirando bombas ahí, y los muertos eran civiles, niños, tantas gentes que sufren en nuestro mundo esa crueldad. Putin estaba en el culto hoy de Navidad que celebran los ortodoxos, porque tienen otro calendario, lo celebran 13 días después de nuestra Navidad. Y todo eso en aras de otros dioses, otros poderes. El hombre está programado, el hombre está trabajado y cargado con muchas cosas. Donde el hombre es víctima del hombre, donde el hombre es el gran depredador y destructor de la vida. Y lo que es más triste, el hombre ha marginado a Dios y su misericordia brilla por su ausencia. En donde ya no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Sin embargo, el reto, la revolución, sigue ahí. Aprended lo que significa misericordia, quiero. La única solución es volver a Dios y conocer el verdadero concepto que la Biblia tiene de sacrificio. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Lo hallamos también junto a un ejemplo que pone Jesús de dos hombres que suben al templo a orar, uno publicano y el otro fariseo. Y el fariseo se lo mira así, con un desolvallo, y dice, ¿qué está haciendo este desgraciado aquí? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Doy diezmos, no mato, no hurto, en fin, soy una joya delante de ti. Y el publicano ahí dice, agachando la cabeza, ni siquiera se atreve a levantarla, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador, ten misericordia de mí. Y el Señor dijo, este el publicano se fue justificado antes que el otro, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. La misericordia es lo que sintió el buen samaritano. La misericordia es la compasión manifestada en actos. Mientras que el sacerdote, el levita, pasaron de largo, expertos en sacrificios y holocaustos, un comerciante y encima samaritano fue movido a misericordia. Aprended, misericordia quiero. Lo que quiero en la tierra, lo que quiero de vosotros es la misericordia. El sacrificio, las normas, es lo que vivimos personalmente, individualmente, y que nos seguiremos preguntando, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús nos llevará a la misma pregunta, pero al revés. ¿Eres tú el prójimo de? Mientras que el que se dedica al sacrificio, el que sigue las normas, el que sigue la tradición, no por eso va a llegar a la compasión, a la misericordia. El que vive la misericordia sí puede realmente participar y llevar los cultos, la adoración y todo lo que sea necesario delante del Señor. Hay un texto que nos dice lo importante que es realmente para nosotros ese llamado a la misericordia. Dice Santiago, de manera que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Con todo esto y con esta palabra y esta invitación del Señor, realmente es un reto para vivir este nuevo año, en el que lo más grande que podamos vivir y tener es sentir la misericordia del Señor. Y sentir como Él, lo que Él quiere, su voluntad para ti, es que tengas misericordia y que de cada día más, o le conozcas cada día más. Conocimiento que no podemos decir ninguno de aquí, por mucho que sepa, yo ya sé, yo ya conozco al Señor. Nos queda mucho por aprender y a mis años y con todas mis dificultades y las cosas que pueda sentir, unas mejores, otras peores, pero siento que lo que realmente da sentido a mi vida es el Señor y su presencia. Y yo no estoy cansado de conocer al Señor porque hay muchas, muchas más cosas que aprender de Él, porque es un mundo fascinante. Es cierto que a nivel horizontal somos un desastre, pasan muchas cosas, pero hermanos, en la fe y en la visión vertical y mirando al Señor, las cosas son de otra manera. Y Él os invita hoy, aquí y ahora, a vivir un nuevo año juntos en armonía. La armonía la produce aquel que realmente pone el instrumento en su punto, afina el afinador. Que Él sea realmente nuestro afinador, que Él sea nuestro modelo y que aprendamos cada día más de Él. Que os bendiga. Amén.